de esperanza.
Carla tiene 12 años y le gusta estar con sus amigas. Está oscureciendo y se ha citado por teléfono para ir juntas al parque. La mamá le ha repetido una y mil veces que no quiere que salga a esa hora con sus amigas. Nada bueno le sucederá, especialmente después que oscurezca. Ese lugar no es seguro y no quiero que vayas allí, le dijo la mamá. Carla se ha puesto muy enojada y le ha dicho cosas a su madre. Con calma, pero con firmeza, la madre le respondió: hija, tú sabes que hago esto porque te amo y no quiero que nadie te lastime.
Bienvenida a nuestro programa Mujeres de Esperanza. Si tienes hijos adolescentes, ya sabrás cómo es esto. Hoy queremos hablar acerca de cómo hacer para lograr relacionarnos con nuestros hijos e hijas jóvenes y sentirnos queridas por ellos. Trataremos el tema de la disciplina y cómo podemos enseñar con nuestro ejemplo. Los hijos crecen y se tornan más independientes, pero en la mayoría de los casos no tienen la experiencia y la madurez suficiente para reconocer las relaciones que le causarán daño. ¿Qué hacer entonces?
Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte en nuestro círculo de amigas. Gracias por estar allí. Esperamos que el tema que vamos a desarrollar te sea útil o lo puedas compartir con alguien más. Comenzaremos disfrutando de un tema musical y luego hablaremos acerca de la disciplina en el hogar.
A veces me preguntan si eres real o una simple historia del más allá. Si vives en el cielo o en mi corazón, si diste a tu hijo por mi salvación. A veces se cuestiona lo que pasó y no saben que todo lo hiciste por amor. Tú eres la sombra que a mi lado va, eres esa voz que escucho al despertar, eres el latido de mi corazón, eres mi aliento, mi dulce canción. Tú eres la sombra que a mi lado va, eres esa voz que escucho al despertar, eres el latido de mi corazón, eres mi aliento, mi dulce canción. Anhelo tu abrazo, soy tu hijo amado.
Los niños y jovencitos, por lo general, desean lograr cosas que para ellos son importantes. Aún siendo pequeños, ya tienen sus exigencias. Por ejemplo, comer muchos dulces, galletitas y candies, traer amigos a jugar en casa o salir a la calle donde están los amigos. Recuerdo cuando era niña, mi madre también nos fijaba límites. Un día, cuando le dije que iríamos con las amigas a comprar helados a un lugar que quedaba lejos de mi casa, ella me dijo: no, no irás. Y de allí no se movió. No era no para ella.
Una razón bien clara porque las mamás fijan límites a sus hijos es porque los aman. El hijo no lo entiende, pero los padres no quieren que sean lastimados o se metan en líos o hagan algo que no está bien. ¿Qué sucede cuando a los hijos se les permite hacer lo que ellos quieren? Es una tendencia de estos días en que los padres se dan por vencidos en su responsabilidad de guiar a los hijos por el camino del bien, aun cuando a los niños no les guste.
Nunca es agradable decir no a un hijo, pero las consecuencias de no fijar límites pueden llegar a ser aún más dolorosas para ambos, el padre y el hijo. Es cierto que las mujeres siempre tenemos algo más para hacer, y por lo general corremos tras muchas cosas a la vez. Pero una de esas cosas debería ser el poner límites a nuestros hijos desde que son pequeños. Pareciera que las mujeres siempre tenemos muchas cosas para hacer y siempre estamos muy apuradas. Me di cuenta de eso el otro día cuando pasé por el mercado a comprar algunas cosas para hacer la cena. Había una fila muy larga de personas esperando para pagar sus compras. Todos parecíamos tener en nuestros rostros la misma mirada cansada y frustrada al tener que esperar para salir de ese lugar y correr a nuestros hogares a preparar la comida y poder descansar un poco. Había muchas personas alrededor, pero una de ellas llamó mi atención. De hecho, estaba atrayendo la atención de todos allí. Parecía que iba a explotar. Sus cabellos se veían despeinados, porque el pequeño bebé en sus brazos se encargaba de tironearlos y entreverarlos. A su vez, trataba de sostener el canasto de compras y, por otro lado, estar atenta a su otra hija pequeña, que iba de un lado a otro correteando entre las góndolas repletas de cosas, hasta que de pronto descubrió un estante lleno de golosinas. Y puedes imaginar qué sucedió luego. La pequeña y linda nena se transformó en un pequeño monstruo. Demandaba que le dieran una golosina y su mamá una y otra vez le repetía no. Cuando todo parecía que su mamá no le iba a permitir tener uno de esos dulces, la niña usó su arma secreta, su voz. Dejó oír un penetrante chillido, tanto que yo me asusté. La madre, cansada, rápidamente tomó una golosina del estante y la añadió a su compra. La niña tomó luego el caramelo, le quitó el papel y se lo puso en su boca. Por lo menos quedó en silencio por un buen rato, y todos los presentes en el mercado respiramos aliviado de los gritos de la pequeña. Pero ¿qué acerca de la niña? Por supuesto, ganó la batalla con su madre por medio de los gritos.
Es fácil mirar a una madre cansada como la del mercado y culparla por no cuidar mejor de sus hijos. Y supongo que es fácil para nosotras enojarnos con un niño que no tiene buena disciplina. Pero de alguna manera, ¿no somos todas como esa pequeña niña? Todos nacemos con tendencias egoístas. A todos nos gustaría tener lo que queremos. Los adultos vivimos en una cierta sociedad o comunidad del mismo modo que lo hacen nuestros niños. Para vivir en una comunidad como buenos ciudadanos, necesitamos respetar algunos de los límites de nuestra conducta que hace posible para que todos vivamos juntos, felices y pacíficamente. Así que, por supuesto, nuestros niños necesitan aprenderlos también. Y somos los padres quienes los enseñamos.
Realmente son tantas las cosas que los padres deben enseñar a sus hijos para ayudarles a ser disciplinados. Por ejemplo, necesitan enseñarles a cuidar de sus cuerpos. Nuestro cuerpo es algo maravilloso. Dios ha hecho nuestro cuerpo complejo y extremadamente bien organizado. Requiere mantenimiento diario, lavarlo, alimentarlo, cuidarlo, cubrirlo si hace frío, refrescarlo si hace calor y dormir lo suficiente para descansar. Debido a la maravillosa manera en que Dios nos hizo, somos capaces de sentir lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando olvidamos darle el cuidado que necesita o perdemos el equilibrio, el cuerpo sufre. Lo que comemos o bebemos afecta a nuestro cuerpo. La naturaleza nos ofrece muchas cosas buenas para comer, pero también hay muchas cosas accesibles que no son buenas para comer o beber.
Eso es cierto acerca de otras cosas que las personas ponemos en nuestros cuerpos también. Por ejemplo, fumar o beber alcohol en exceso o usar drogas dañinas, o la glotonería cuando comemos demasiado, especialmente grasas, frituras, azúcares, cosas demasiado saladas y otras comidas no saludables. Debemos fijar un ejemplo para nuestros hijos acerca de esto y enseñarles a distinguir entre lo que les hará bien y lo que no.
Necesitamos enseñar a nuestros hijos a ser disciplinados en la manera que se conducen en relación a otras personas. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 6. Como padres necesitan estar seguros que enseñan a sus hijos este concepto de poner límites, porque todo tiene su tiempo y su lugar. Ellos deben saber que no pueden tener todo lo que quieren cuando se les antoja. Dios creó el sexo para expresarlo dentro del matrimonio, con su propia pareja, como una expresión de amor y de procreación.
Los padres deben enseñar a los hijos buenos hábitos, como por ejemplo el tiempo en que nos sentamos a comer juntos, el tiempo en que apartamos para estudiar y cumplir con la tarea escolar o universitaria, dependiendo de la edad. Un tiempo para divertirse y jugar y un tiempo para dormir y descansar. Muchos niños hoy día tienen serios problemas y dificultades que enfrentar porque no tienen un orden en sus vidas y a ellos les gustaría tener un patrón de conducta para saber a qué atenerse cada día. Los niños necesitan descansar lo suficiente. Por eso deben tener un horario para acostarse y un horario para levantarse, momentos para jugar y un horario en que van a estudiar y hacer sus tareas.
Los padres no deben tener miedo de fijar límites y disciplinar a los hijos si se supone que no están haciendo lo que realmente deberían hacer. No nos referimos al abuso de los niños, tampoco pegarles o humillarles, sino que al enseñar a los hijos a hacer lo correcto, a veces requiere cierto castigo y debe ser el apropiado según la edad del niño y nunca cruel. La Biblia enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
Sabemos que hay muchos hábitos muy dañinos que comienzan en la adolescencia, como fumar, tomar alcohol, usar drogas y promiscuidad sexual. Son comunes entre los adolescentes en todos los países. Así que los padres tenemos una responsabilidad de mantenernos firmes, estar alertas, hablar con los hijos y entrenarlos en la manera en que deben comportarse.
¿Cómo se puede lograr esto? Te daremos algunas ideas que podrían serte útiles para ayudar a tus hijos a caminar por el camino correcto. Primero, dándole a tus hijos un buen ejemplo. Si no quieres que ellos fumen o tomen alcohol, entonces cuida tu propio cuerpo no fumando y no tomando alcohol.
Segundo, fijando límites saludables para tus hijos y para ti misma, porque no todo es útil y bueno para ti ni para ellos.
Los hijos también necesitan aprender que no significa no. Necesitan consistencia. Este tipo de disciplina es difícil cuando un padre está al borde de su cordura, pero vale la pena el esfuerzo. Un hijo al que le han estado mostrando los límites a través de una disciplina amorosa crecerá mucho mejor como un ciudadano responsable y será el orgullo de sus padres.
Esperamos que estas pautas te sirvan para lograr cosas buenas en la vida de tus hijos. Si quieres opinar, escribe a mujeres@transmundial.org o a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Visita el sitio en proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana. Ahora haremos una pausa y luego disfrutaremos también de un tema musical. Y tenemos más para decirte sobre la disciplina en nuestras vidas.
Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. No pases porque no me sé bien. No sé soñar, soñar para mí. Siempre es tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer.
En nuestro programa Mujeres de Esperanza hemos estado hablando acerca de la importancia de ofrecer dirección a nuestros niños y adolescentes, pero llegará el día a cada una de nosotras cuando nos manejemos por nosotras mismas y tomemos nuestras propias decisiones. Volamos del nido como águila solitaria, tenemos mucho que aprender de esta ave, incluso podemos leer acerca de ella en la Biblia.
Es cierto, sabes que la Biblia menciona al águila 38 veces. Este rey de las aves es un ejemplo de cómo Dios trata con nosotras. Para aquellas que conocemos y confiamos en Dios con todo nuestro corazón, Él nos promete que nos remontaremos alto como águilas. Como la mamá águila enseña a los aguiluchos a volar quitándoles la seguridad de su nido, así Dios agranda nuestra fe permitiéndonos pruebas y dificultades en nuestras vidas. Pero es muy importante descansar en Él, no importando qué suceda, de modo que no seamos aplastadas por las circunstancias. Permíteme leer lo que nos promete la Biblia. Dice así: aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Esa es una maravillosa promesa que nos da la Biblia, y es cierto que nos compara con las águilas. Debe ser muy interesante saber cómo los aguiluchos aprenden a volar.
Y realmente es muy interesante. Después de nacer, los pichones lo único que hacen es dormir y comer. Pero cuando tienen un poco crecidas sus pequeñas alas, la mamá águila hace que el nido se ponga inconfortable, de modo que los pequeños aguiluchos quieran salir y aprender a volar. Este es un proceso muy temeroso, pero la mamá los vigila cuidadosamente, y si el pequeño comienza a caer, ella se pone debajo para agarrarlo y evitar que se lastime. Este es un proceso de aprendizaje. Finalmente, el pequeño aguilucho aprende a volar alto en los cielos, de la misma manera que lo hace su madre. Es entonces que enfrenta la vida por sí mismo.
Así sucede con cada una de nosotras. Al crecer, se supone que vamos a saber enfrentar la vida por nosotras mismas. Es muy importante el rol que juega nuestra mamá si se ocupa en enseñarnos desde pequeños a hacer las cosas por nosotras mismas.
Ver a un aguilucho aprendiendo a volar debe ser algo maravilloso. Pero hablemos un poco acerca de cómo el águila aprende a dominar el viento, renovar sus fuerzas y luchar con la enfermedad y la muerte. Todas sabemos que las águilas no viven en terrenos bajos, como lo hacen otros pájaros. Fueron creadas para volar por lugares altos. Llegan a volar tan alto que no pueden ser vistas por el ojo humano o alcanzadas por el rifle de un cazador. Dios también hizo a los humanos para volar en lugares altos y estar llenos de esperanza. No necesitamos vivir una vida miserable, sin esperanza ni llena de temor o desesperación. Nuestras mentes pueden ser renovadas cuando comprendemos los propósitos de Dios para cada una de nosotras. Podemos llegar a ser libres del control de pensamientos y conductas destructivas. Para eso necesitamos que Dios nos cambie. Él quiere que seamos puras y santas y lleguemos a ser como su Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando las águilas están libres, son las aves más limpias, pero cuando están en cautividad, son las más sucias. De igual manera, cuando nosotras somos libres y vivimos en estrecha comunión con Dios, reflejamos su carácter, un carácter santo, limpio. Llegamos a ser como Él. Rehusamos entregarnos a los malos pensamientos, a las mentiras, a la desesperanza, al chisme, al robo, al engaño. Esa clase de pensamientos hace que nuestras almas y corazones estén sucios, pero la compañía y el compañerismo con Dios nos hace ser personas limpias. Las águilas realmente no vuelan, lo que hacen es flotar, se remontan, en vez de usar sus propias fuerzas y batir sus alas como otras aves lo hacen. Usan las corrientes del viento para volar alto, se sientan en su roca y leen, entre comillas, el viento. Lo observan. Cuando el tiempo es perfecto, salen y flotan hacia arriba con sus grandes alas. Sin esfuerzo, solo expanden sus alas y se dejan llevar más y más alto hacia el cielo.
Recuerdo que la Biblia habla del Espíritu Santo de Dios como si fuera un viento. ¿Cómo podemos usar esa figura del viento para ser mejores personas?
Bueno, podemos cooperar con el Espíritu Santo cuando permitimos que la palabra de Dios nos acerque más a Jesús. No podemos mejorar nuestras vidas solo por nuestro esfuerzo, sino permitiendo que Dios obre en nuestras vidas. Somos salvadas por la gracia de Dios y crecemos y maduramos en la fe tan solo por su gracia. Cuando el águila alcanza los 60 años de edad, pasa por un tiempo de renovación. Busca un lugar secreto en las montañas. Comienza a arañar su cara y sacar las plumas que han sido dañadas a través de los años. Como resultado, comienza a sangrar malamente. Con paciencia, el águila espera los rayos del sol para sanar. Pasando por ese proceso de renovación, el águila logra deshacerse de una carga innecesaria y sin vida y deja lugar para que crezcan plumas nuevas. De otra manera, no sería capaz de vivir tanto tiempo. Sabes que por lo general viven alrededor de los 120 años. ¡Qué maravilloso! Como las águilas, nosotras también necesitamos pasar por un proceso de renovación en nuestras vidas para librarnos de cosas que nos tienen atadas al pasado y no nos dejan crecer espiritualmente. Como puedes ver, cuando Dios nos renueva, Él corta, quita cosas inútiles para hacernos más como Él. Desarrolla el fruto del Espíritu Santo en nosotras, la paz, el amor, el gozo, la bondad, honestidad, compasión, autocontrol y mucho más.
Así que los tiempos difíciles en la vida, que son muy desagradables y dolorosos, pueden ser usados para enseñarnos y cambiarnos en mejores personas.
Si nos diéramos cuenta de esto, no correríamos y escaparíamos del sufrimiento, sino que comenzaríamos a cooperar con Dios, creyendo en su palabra que dice, «Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios». Las águilas se enferman, así como los humanos nos enfermamos. Cuando una de ellas se enferma, no tiene un doctor a quien ir. Pero su instinto le dice que el sol puede darle sanidad. Es por eso que busca un lugar alto en la montaña y solo espera que los rayos del sol la sanen. Cuando descansamos en Dios, en la enfermedad y en el sufrimiento, su Espíritu Santo llenará nuestros corazones de esperanza. Dios se revela a nosotras y nos da la segura paz que estará con nosotras para cuidarnos. Cuando un águila está cerca de morir, vuela a su lugar favorito en la montaña y se envuelve con sus alas, mira al sol y muere. Así es la vida del águila. Y una persona que conoce a Dios puede morir con dignidad y una maravillosa esperanza. La Biblia dice, «Preciosa es en los ojos del Señor la muerte de los santos». Este mundo no es nuestro hogar permanente. Jesús, ante su muerte, dijo a los discípulos, «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Así como el águila mira al sol mientras espera el momento de su muerte, asimismo nosotras podemos mirar a Dios cuando nos llega el tiempo de morir. Podemos morir con esperanza y confianza en la promesa de Jesús. Él dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». ¿Crees esto, amiga?
Vencedor, más que vencedor. Vencedor en Jesús.
Prepárate. creciendo, porque Dios tiene un propósito glorioso para ti.
Llegó el momento de despedirnos. Puedes comunicarte con nosotras a mujeres@transmundial.org o una carta a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Nuestro sitio está en proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana. Será hasta pronto y que Dios te bendiga.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.